Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo de Baruc Domínguez para las cinco diócesis de Galicia. Hoy, viernes 5 de junio, toca programa regional del Espejo. Hablaremos, por supuesto, de la visita del Papa León. Pero antes tenemos que hablar de una celebración muy importante para aquí, para Galicia, y en especial para Lugo, la ciudad del Sacramento. María José Campo, muy buenas.
¿Qué tal, Baruc? Muy buenas tardes desde Lugo. Galicia se prepara para celebrar en los próximos días la solemnidad del Corpus, una de las fiestas más arraigadas del calendario cristiano y que este año llega además marcada por la cercanía de la visita del Papa León XIV. Precisamente esa visita estará presente en millones de hogares de toda España gracias a una iniciativa de la ONCE que fue presentada esta semana a los obispos gallegos y que llevará la imagen del Santo Padre en más de 13 millones y medio de cupones. Desde Lugo, Francisco Javier Farnés, el director de la ONCE en la provincia, destacó el significado de esta iniciativa y los valores que la organización quiere asociar a esta visita papal.
Con motivo de la visita del Papa el próximo viernes 12 de junio de 2026, se emitirá un cupón que se difundirá en más de 13 millones y medio de boletos que nuestros más de 21.300 vendedores portarán con ilusión por nuestras ciudades y barrios, conjugando nuestros valores sociales como son la inclusión, la superación de barreras, la solidaridad, la accesibilidad y sobre todo la generación de oportunidades de vida.
La Fundación ONCE colabora además en el plan de accesibilidad de los encuentros del Papa para facilitar la participación de personas con discapacidad o movilidad reducida, en línea con el espíritu de acogida e inclusión que marcará esta visita. Y bueno, mientras nos preparamos para recibir al sucesor de Pedro, las diócesis gallegas ultiman también los actos con motivo de la celebración del Corpus Christi, una fiesta que se celebrará en parroquias y ciudades de toda la comunidad autónoma, pero que encuentra en Lugo una referencia singular por la tradición secular de adoración al Santísimo Sacramento en el altar mayor de nuestra catedral. Nuestro obispo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, recuerda que el Corpus es, ante todo, una celebración de admiración ante un Dios que sale al encuentro de las personas.
Siempre la hemos visto como una expresión muy entrañable de la fe y al mismo tiempo como un gesto de admiración, y en ese sentido es un gesto inteligente, un gesto de admiración por este misterio tan grande en el cual Dios nos viene al encuentro con un amor inmenso.
Y aunque la Eucaristía se celebra cada día en la vida de la Iglesia, la solemnidad del Corpus quiere poner de relieve de manera especial el corazón mismo de la fe cristiana.
En Lugo lo que queremos es decir que nuestra fe se dirige a este Señor, no a otro Dios, sino a este. A este Dios al que adoramos, por eso lo dejamos expuesto, y que quiso nacer, que quiso ser como nosotros y padecer nuestros límites y dolores, que quiso hacer de nuestra naturaleza humana un lugar de vida para siempre y no de muerte, que quiso llevarnos consigo y que no quiso dejarnos nunca. Ese es el Dios en el que creemos y no otro.
Una tradición que forma parte de la historia espiritual de Galicia y que encuentra una de sus expresiones más significativas en Lugo, donde la presencia permanente del Santísimo Sacramento ha convertido a la ciudad en un referente para miles de creyentes. El propio escudo de Galicia conserva esa referencia eucarística que hunde sus raíces en siglos de fe y devoción.
Es muy bonita como fiesta y toda Galicia la vive mucho. En la identidad de Galicia sí que está esta tradición, esta fe, y por eso en el escudo, quizá desde muy antiguo, nosotros creemos que sí. Que esta decisión de Galicia, de los pueblos, de las gentes de Galicia, ya en el primer milenio, del decir no, la fe nuestra es esta, que esa decisión que la hubo y que se refleja en esta simbología.
Esa vinculación entre Eucaristía y la identidad histórica gallega se hace especialmente visible cada año en la tradicional ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento, que se celebra en Lugo el domingo siguiente al Corpus.
Es muy bonito que en la octava del Corpus los representantes de las siete ciudades del Reino de Galicia, de aquellas siete ciudades que hacían las juntas, pues siguen viniendo y siguen manteniéndose el gesto. Es un gesto que se vincula con nuestra identidad, con nuestra historia y con nuestro ser como una comunidad específica.
Este año será la ciudad de Tui la encargada de realizar esa ofrenda en nombre del antiguo Reino de Galicia, manteniendo así viva una tradición que une desde hace siglos fe, historia e identidad gallega. Desde Lugo, un saludo a todos.
Y de Lugo nos marchamos precisamente a la ciudad, o mejor dicho, en este caso, a la diócesis, que hace la ofrenda. Tú y Vigo, Carol Buceta, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida de nuevo.
Muy buenas desde el sur de la provincia de Pontevedra, desde la diócesis de Tú y Vigo. Como comentaba nuestra compañera María José Barcia, de la diócesis de Lugo, el próximo domingo, 14 de junio, las diócesis gallegas celebran la ofrenda del antiguo reino de Galicia. En esta ocasión le corresponde al alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, presentar la ofrenda en nombre de la ciudad. Él nos cuenta qué significa precisamente para la ciudad tudense protagonizar esta celebración.
Bueno, a ofrenda das antiguas cidades capitais do Reino de Galicia, a ofrenda pois sacramental na Catedral Lucense, representa máis alá da súa, obviamente, da súa dimensión relixiosa, tamén a rememoración dun hito histórico moi importante que se ven producindo dende o ano 1669. Eu creo que para unha cidade como Tui ser protagonista, como vamos a ser o vindeiro domingo día 14 deste evento, eu creo que é sumamente importante. Digamos que un elemento máis que, bueno, contribuye pois a reforzar tamén o noso posicionamento tamén histórico e que reforza, obviamente, ten un punto tamén de reforzo da nosa identidade colectiva e, polo tanto, creo que o evento, na verdade, que moi interesante, incluso, pois, diría, pois, moi bonito para poder presenciar, de aí que invitemos a todas as veciños e veciñas de Tui que irán a asistir, que se apunten tamén ao concello para poder obter plaza nos autobuses que se van a dispor a tal fin, e, polo tanto, bueno, pois, eu creo que tamén estamos diante de outra oportunidade de cara, pois, a promocionar, neste caso, mediante un instrumento de carácter histórico, todo que atesoura a nosa cidade.
La ciudad tudense no solo protagonizará la ofrenda del antiguo reino de Galicia. Entre el 23 y el 26 de junio, la diócesis de Tui Vigo acoge las Jornadas Nacionales de Patrimonio que cada año organiza la Conferencia Episcopal Española. En esta ocasión, el lema es Habitar la belleza, arte, territorio y transmisión de la fe. El encuentro será una oportunidad para intercambiar experiencias y preguntarse qué queremos contar a nuestros visitantes a través del patrimonio eclesiástico. Así lo explica Santiago Vega, delegado de Patrimonio y Arte Sacro de la diócesis de Tui Vigo.
Como todos los encuentros, es una ocasión estupenda para intercambiar experiencias y abordar temáticas de actualidad relacionadas con el patrimonio eclesiástico. En este caso, cómo evangelizar desde el arte, de modo que el centro sea el propio mensaje cristiano. Sabemos bien que la historia de la salvación es un relato, pero no siempre somos conscientes que el arte cristiano es la película de ese relato y que merece la pena contemplarlo y también saber interpretarlo. Estas jornadas, con el sugerente título Habitar la belleza, arte, territorio y transmisión de la fe, quieren que nos preguntemos qué queremos contar a nuestros visitantes, o sea, cuál es nuestro relato. ¿Y cómo se lo vamos a contar?
Para Galicia y en particular para la diócesis tudense, estas jornadas nacionales son una oportunidad para poner en valor y visibilizar el arte sacro de nuestro territorio, tal y como expresa Santiago Vega.
Para nuestra diócesis es una ocasión excelente en la que dar a conocer nuestros lugares estrella, algunos no tan conocidos como el único monasterio del Cister a pie del mar en toda Europa, o los magníficos mosaicos de Santiago Padrós de la Concatedral Basílica, que realzan y cuentan el origen de la devoción al Santísimo Cristo de la Victoria. Mención especial merece la Catedral de Tui en su 800 aniversario, que puede presumir de la primera portada gótica de la península, y se encuentra en un enclave paisajístico extraordinario que unió ambas orillas del Miño durante siglos. Esta es la primera vez que se celebran las Jornadas Nacionales de Patrimonio en nuestra diócesis y esperamos que sea una experiencia muy gratificante para cuantos nos visiten, igual que lo ha sido para nosotros en otros lugares de la geografía nacional.
Hasta aquí la actualidad en la diócesis de Tui Vigo. Un saludo y feliz viernes.
Muchas gracias, Carol. Nos marchamos a la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Andrés Trinquete nos trae varios asuntos. Empezamos con actualidad desde la Oficina del Peregrino y escuchamos a César Rúa.
Hola, muy buenas. Pues este mes de mayo que acabamos de terminar, lo terminamos con 80.000 peregrinos. Es una cifra muy alta, un 2% superior al mismo mes del año pasado. Seguimos con esa tendencia al alza de estos últimos años y estos últimos meses también. La mayoría de los peregrinos que llegan son extranjeros, más del 70% de ellos. La procedencia es muy variada. Tenemos desde Europa, que es lo más tradicional, Alemania, Italia, Portugal. También tenemos desde Estados Unidos, que sigue siendo los que más vienen de los extranjeros, y este año sigue aumentando mucho. Se notó también los italianos en la película que se estrenó el año pasado, eso sí se nota la tendencia al alza. Y luego pues el resto, igual Asia sigue subiendo como estos años pasados, como es desde China, desde Corea, también australianos y neozelandeses de Oceanía, y sudamericanos sigue aumentando mucho, el peregrino mexicano también. En general, pues todos los países. Luego, como dije el fin de semana pasado, el camino portugués sigue siendo el camino que más se hace, incluso superando el camino francés.
Onte xoves tivo lugar a presentación dunha edición facsímil do Códice Calistino. Francisco Buide, pois fálanos de este acontecemento. A máis fai nos alusión a que a próxima semana se celebra o Día dos Arquivos.
Desde hace tiempo, el día 9 de junio es el Día Internacional de los Archivos, en que estas instituciones, los archivos conservadores y preservadores de la memoria, de la historia, también de la cultura, pretenden acercarse al gran público, habitualmente investigadores, académicos. Es un trabajo oculto, necesario, pero que llega poco al gran público. En el archivo de la catedral, con más razón, dados los prejuicios que a veces hay contra la Iglesia, apartándolo un poco de la gran cultura actual, pretendemos acercarlo mucho a toda nuestra sociedad. Realmente lo hacemos a diario, entre estudiantes, doctorandos, profesores de la universidad. No solo queremos dedicar el propio día, el día 9, sino toda la semana, con visitas guiadas, de lunes a viernes en un turno de mañana y de lunes a jueves en un turno de tarde. En nuestra página web tenéis la ocasión de encontrar los datos y nuestro contacto, nuestro correo electrónico para reservar vuestro sitio, acercaros y conocerlo mejor. De una manera especial este año, acercamos también nuestra gran joya, el Códice Calistino, que hemos presentado este jueves, el nuevo facsímil, que permitirá un conocimiento, un trabajo, una lectura, un acercamiento a ese volumen, sin necesidad de hacer sufrir el original, sino a través de una reproducción excepcionalmente acercada y próxima a este original. Es parte de nuestro patrimonio, de los creyentes. Es parte del patrimonio que nos une en común, con creyentes y no creyentes, que optamos por una humanidad magnífica, como dice el Papa León XIV, pero que hay que defender y acercar, especialmente a los más vulnerables, a toda la sociedad. Muchas gracias.
Estamos a piques de que a expedición diocesana parta, de xóvenes parta cara a Madrid. Javier García, delegado diocesano de Infancia y Juventude.
Desde la explanada de San Lázaro, aquí estamos preparando todo para marchar hacia Madrid al encuentro con el Papa, los jóvenes de la diócesis. Una expedición de cerca de 200 jóvenes, comandados por la Delegación de Infancia y Juventud. Iremos al encuentro con el Papa hoy. Esta noche haremos noche en Astorga. Tendremos allí juegos, vigilia, adoración, presentaciones para que los jóvenes se integren. Y mañana a la mañana tendremos ya la salida desde Astorga con los jóvenes de la diócesis, también de Astorga, hasta Madrid. En Madrid estaremos acogidos en Santa Paula de Canillas, que con mucho cariño han preparado esta acogida, para poder participar tanto el sábado en la vigilia de jóvenes, que tendrá lugar en la Plaza de Lima con el Papa, y el domingo en esa misa en la Plaza de Cibeles. Va a ser un viaje relámpago, salimos viernes y domingo estaremos de vuelta, pero esperemos vivirlo muy intensamente y que sea para nuestros jóvenes un momento fuerte de encuentro con Dios y con su Iglesia. Deciros también que no es el único grupo, esta peregrinación es, digamos, la oficial, organizada desde la diócesis, pero otros movimientos, asociaciones, algún colegio, alguna congregación religiosa también participará con el Papa. Calculamos pues que más de 400, entre 400 y 500 jóvenes de la diócesis estaremos allí presentes. Os pedimos que recéis y que encomendéis este viaje y esta experiencia tan fuerte de nuestros jóvenes, una visita del Papa, ni más ni menos que a nuestro país.
Dejamos la capital compostelana, pero también seguimos hablando de esa visita del Papa León. Desde Ourense nos cuenta La Última Hora Cristina Rodríguez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Desde la diócesis de Ourense, todo preparado también para unirnos, para participar, para acompañar al Papa León XIV en su visita a España. Allí estará nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, más de un centenar de jóvenes que participarán en la peregrinación organizada especialmente para ellos y a mayores los participantes en las peregrinaciones parroquiales. Nos uniremos a la vigilia del sábado, a la misa de Corpus el domingo y precisamente en la diócesis de Ourense trasladábamos la celebración de Corpus en la catedral y presidida por nuestro obispo a ayer jueves, día en que providencialmente nos tocaba rezar por los frutos de la visita del Papa. Y al hablar de Corpus, compartimos hoy con todos vosotros también otra cita habitual siempre en vísperas de dicha solemnidad en Ourense, en vísperas desde el Día de la Caridad, como es la presentación de la memoria anual de Cáritas Diocesana, que tuvo lugar esta semana y que nos deja sobre la mesa datos como la mayor presencia en el comedor social de personas que duermen en la calle. La directora de Cáritas Ourense, María Tavares, nos habla de esta realidad.
Hemos llegado a tener que dar turnos para comer, sin ser ese, porque en pandemia se daban turnos porque comían de dos en dos, pero ahora no se come de dos en dos, o sea, se llena el comedor de cada vez, pero hay que dar turnos para comer porque no cabe la gente, porque hay mucha gente que no tiene dónde resguardarse. Pero el perfil de persona que acude al comedor a desayunar, a comer y se lleva la cena y se ducha en el comedor, lava la ropa y tal, es un perfil de persona que le va a costar más salir de esa situación.
Durante el año 2025 fueron atendidas más de 7.800 personas con más de 50.000 respuestas de intervención realizadas durante el año. El comedor social prestó más de 92.000 servicios, incluyendo comidas presenciales, servicio para llevar, desayunos y cenas frías. En el área de acogida se atendió a cerca de 3.000 personas con atenciones de orientación y apoyo, además de apoyo económico. La mayor partida fue el apoyo al alquiler, con casi 50.000 euros destinados a 182 familias. La inestabilidad laboral y el incremento vertiginoso de los precios de la vivienda, que subió un 32% en 5 años, complican la situación de las familias para llegar a fin de mes. Escuchamos a María Tavares.
Que hay una gran inestabilidad laboral. Hay gente que tiene que sumar hasta 3 contratos para llegar a fin de mes. Y después pues hay mucha gente que pasa periodos del año en el paro. Y este es el perfil de las personas que mayoritariamente atendemos en Cáritas. Gente que tiene empleos intermitentes, sin red de cobertura, que cualquier circunstancia hace que no llegue a fin de mes o que tenga una situación que haga que tenga que venir a pedir ayuda.
La labor de Cáritas abarca todas las dimensiones de las personas para estar justo donde los sistemas públicos no llegan o llegan tarde. Ourense es una de las provincias más longevas y esto se traduce también en soledad no deseada entre personas mayores, en dificultad para pagar el alquiler, en empleos intermitentes sin red de protección y mujeres en situación de vulnerabilidad. Un año más, Cáritas Diocesana de Ourense pone sobre la mesa los datos de su trabajo diario, datos que no son números fríos, sino personas, familias e historias reales. Esta memoria es ante todo un ejercicio de transparencia y de gratitud hacia todos los que hacen posible esa misión. 2025 ha sido un año marcado por la continuidad del esfuerzo ante una realidad de la que somos testigos y a la que debemos hacer frente. Por eso también hoy desde aquí, desde la cadena COPE, un llamamiento a que con nuestro tiempo, con nuestra colaboración económica, como podamos, seamos parte de la solución y el cambio.
Y de Cáritas también hablamos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Este pasado miércoles se presentaba la memoria. El obispo diocesano es don Fernando García Cadiñanos.
¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo y qué tipo de sociedad queremos construir? El Papa León, en esta encíclica que nos acaba de regalar esta semana, Magnifica Humanitas, nos invitaba precisamente a esto, a plantearnos qué tipo de sociedad. Él juega con dos imágenes. Por una parte, juega con el texto bíblico de la Torre de Babel, una ciudad donde pues nos oponemos, donde no nos entendemos, donde no nos comprendemos y donde a veces estamos pues combatiendo unos contra otros. Y frente a ello otro texto que aparece en la Biblia que supone la construcción de la Jerusalén y cómo después del destierro de Babilonia todo el pueblo de Israel se puso a construir una ciudad en la que cupiesen todos y una ciudad en la que todos pudiésemos entrar. Eso es tarea de todos, no solo es tarea del ámbito político, no solo es el ámbito de las instituciones, sino que en general es de toda la sociedad. Y yo creo que esta es también la llamada que Cáritas hace. Cáritas no solo atiende a los rostros de los necesitados y no solo realiza esa labor de promoción, sino que trata de construir una sociedad que elija amor, que elija comunidad, como nos dice el lema de la campaña de este año. En ese sentido, quiero leer dos textos del Papa León en el que precisamente hace esta invitación a construir otro tipo de sociedad. En esta encíclica Magnífica Humanitas, en el 158, dice este texto tan bonito: una sociedad justa requiere unas administraciones públicas e instituciones civiles capaces de superar la mera lógica de la eficiencia, orientando explícitamente los recursos, la creatividad y las normas a favor de los más vulnerables. En lugar de esperar los beneficios de un crecimiento que al final llegará también a los pobres, se necesitan decisiones que hagan que el crecimiento sea inclusivo desde el principio. No se trata de repartir al final, sino que desde el inicio hagamos una sociedad desde la certeza, como él también dice, de que hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. En ese sentido, Cáritas, a nivel nacional, pero también a nivel diocesano, ante la principal problemática, que es la problemática de la vivienda, en la que hay una realidad de mercantilización de la oferta de la vivienda y donde hay una cultura del máximo beneficio y donde también pues un nicho de un enriquecimiento fácil que no solo afecta, por tanto, a las instituciones, sino que nos afecta a todos como sociedad. Cáritas propone que se promuevan acciones como la de creación de oficinas municipales de vivienda, donde se dé intermediación y asesoramiento a la ciudadanía. Cáritas también invita a que haya un aumento de la vivienda protegida y a que se creen programas y recursos específicos para personas especialmente vulnerables. En el ámbito del trabajo, en el cual pues también se nos señalaba que el salario muchas veces no permite una vida digna, Cáritas quiere hacer una llamada fundamentalmente en dos líneas. Por una parte, que nos esforcemos en mirar a los colectivos que tienen un acceso más complicado al empleo decente. Y por eso pues se requiere una empleabilidad adecuada que contemple la situación personal y familiar de la persona trabajadora a efectos de intermediación y colocación, facilitando la conciliación. Se proponen medidas destinadas al desarrollo del mercado de trabajo en las poblaciones rurales o escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, a dialogar con las entidades del tercer sector que están especializadas en la intervención social con colectivos vulnerables, que posibiliten precisamente esa accesibilidad a estos colectivos que lo tienen más complicado. Y si queremos poner el centro o la mirada especial en un colectivo, también os invito a que la pongamos en las trabajadoras del hogar, para que se produzcan condiciones particularmente que conlleven al trabajo en régimen de interna, que muchas veces pues provoca espacios, ausencia de espacios personales y la frecuente ausencia de fronteras de tiempo de trabajo y de descanso. Poner el foco en esta realidad pues nos provoca a establecer algún tipo de medidas en el que realmente se favorezca ese trabajo decente en este sector.
Pues así nos marchamos en esta Semana de la Caridad, semana en la que también tenemos esa visita del Papa León. Continúa la información en COPE. Pasa un buen fin de Corpus.